SER Podcast. En la cadena SER, El Larguero, Diego de Vega.
Las 11 y media, las 10 y media en Canarias. Hola a todos, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos al Larguero de este 24 de julio, en el día en el que seguimos sin saber si el Barcelona va a volar a Japón para realizar, como estaba previsto en un principio, parte de la pretemporada. Ya os contábamos ayer que el conjunto catalán había decidido suspender el viaje que tenía programado para el día de hoy, ya que no había percibido parte del pago que tenía cerrado por el amistoso que tenía que jugar allí el domingo contra el Vissel Kobe. Ahora mismo sigue en duda que viaje a Japón, tiene pinta que al final se va a resolver y queda por saber si lo harán definitivamente también a Corea, donde iban a ir después de Japón y donde tienen programados dos partidos amistosos. Parece que lo de Corea está solucionado, veremos si se termina de arreglar lo de Japón. Además, el Barça ha confirmado que Ter Stegen finalmente va a pasar por el quirófano para terminar de solucionar esos problemas que tiene en la espalda. El tiempo de baja es clave para el Barcelona a la hora de facilitar la inscripción de Joan García y de Rashford. El propio Ter Stegen ha utilizado sus redes sociales para anunciar que va a pasar por el quirófano y para decir que va a estar unos 3 meses de baja. Esto evidentemente no le solucionaría la papeleta al Barça, porque necesitaría que Ter Stegen al menos estuviese 4 meses de baja para ser considerado lesionado de larga duración y de esta forma prácticamente aliviar el fair play financiero y que el Barça pudiese inscribir a los jugadores, a esos dos, y a Chesney, que tampoco está inscrito de cara a la próxima temporada. Así que varios frentes abiertos en el Barça importantes de cara al arranque de la temporada. Dos apuntes de fichajes en el Atlético de Madrid tras anunciarse ayer. Se ha hecho oficial hoy el fichaje de David Janko, firma por 5 temporadas. Y en el Valencia hay lío, Hay lío porque se ha comunicado de forma oficial la salida de Mosquera, se va al Arsenal y el conjunto che va a percibir unos 20 millones de euros por el traspaso. Pasos son 15 más 5 en variables y sobre todo ha querido dejar claro a través de un comunicado que ha sido el jugador el que ha querido abandonar el equipo, que ellos estaban interesados en que siguiese, que tenía encima de la mesa una oferta de renovación, pero que ha sido el jugador el que ha tomado la decisión de marcharse al Arsenal. Además, día de resaca espectacular, esta resaca de la buena en la Eurocopa Femenina de Fútbol, después de que España se clasificase para la gran final, sesión de recuperación para el equipo de Montse Tomé con la vista puesta en ese partido del domingo, donde vamos a buscar el título contra Inglaterra. Es el único gran título que le falta a esta selección, a esta generación que está haciendo historia, campeonas del mundo, campeonas de la Liga de las Naciones y ojalá el domingo también campeonas de Europa. Precisamente en otros mundiales, en los de natación de Singapur, día espectacular para la delegación española, la selección española de waterpolo. Se ha proclamado campeona del mundo, el combinado español en un final de partido increíble ha conseguido remontar los 2 goles de desventaja que tenía en el último cuarto para acabar derrotando a Hungría 15-13. Y la selección hace historia porque logra su 4º mundial igualando a Italia y a la propia Hungría como países con más títulos de campeón del mundo. Mención especial para Felipe Perrone, que con 39 años se retira de la competición y lo hace por todo lo alto, consiguiendo su 7ª medalla en un campeonato del mundo. Además, la otra alegría del día, otro oro para Iris Tió y Lilú Lluís en el dúo de natación artística, otro hecho histórico porque nunca lo habíamos conseguido en esta categoría y en esta disciplina. Así que de esta forma la delegación española ya suma 9 medallas en estos mundiales, 3 oros, 2 platas y 3 bronces. Terceros en el medallero solo por detrás de China y de Alemania. En el Tour de Francia se ha disputado la 18ª etapa con victoria para el australiano O'Connor en el Col de la Luz y sin cambios significativos en la general, donde Pogacar acabó segundo, le picó unos segunditos a Vingegaard y la ventaja ya la general en 4 minutos y 26 segundos. La mala noticia para los nuestros, la retirada de Enric Mas durante la carrera y antes del inicio de la etapa, la de Carlos Rodríguez. En baloncesto, Sergio Llull ha renovado un año más con el Real Madrid, va a sumar su temporada número 19 en el conjunto blanco. Es el jugador que más temporadas ha estado en el Real Madrid. En Fórmula 1, mañana vuelve la competición con el Gran Premio de Bélgica y a partir de mañana tendremos la primera sesión de entrenamientos libres. Y una noticia triste, para los que ya tenemos una edad y lo conocíamos y lo hemos disfrutado, hoy se ha conocido el fallecimiento a los 71 años del mítico luchador de wrestling, de Pressing Catch, que se conocía aquí en España, Hulk Hogan, estrella de este espectáculo en la década de los 80 y de los 90, luego participó además en un montón de programas de televisión, series de tele, películas. Según han informado las autoridades, por lo visto ha muerto en su casa de Florida a consecuencia de un infarto. Muere Hulk Hogan a los 71 años de edad. Las 11:36, contado todo, empezamos.
Al hall del hotel entraré con la boina torcida. El bastón en
y por cierto, en noticia de última hora nos mandaba Borja Cuadrado, el enviado especial de la cadena SER al Tour de Francia, una noticia de cara a la etapa de mañana en el Tour. Dice que va a ser recortada a 95 kilómetros en vez de los 129 que estaba establecido en un principio debido a un brote de dermatitis modular contagiosa en una granja bovina situada en ese puerto. Cuentan esta información que ese rebaño va a ser sacrificado y para garantizar el desarrollo de la carrera y por respeto a los ganaderos, la etapa se va a retrasar una hora y la salida neutralizada será a las 2:30 de la tarde. Desde luego es una noticia llamativa la que nos contaba nuestro compañero Borja Cuadrado. Luego lo ampliamos. Abrimos tiempo de Sanedrín. Santi Jiménez, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Te he dejado loco con esta noticia, ¿eh?
Sí, me sabe mal lo del sacrificio de todas las vaquitas.
Sí, sí, sin duda. Miguel Martín Talavera, hola Tala, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo estáis?
Julio Pulido, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Marcos López, buenas noches.
Muy buenas noches a todos.
Y Antón Meana, muy buenas.
Presente de Vega, ¿qué tal? Buenas noches.
Tenemos a Adri Albets en Japón. Hola Albets, ¿qué tal? Muy buenas.
Parece mentira, pero aquí estoy, Yago. ¿Qué tal? Muy buenas. Las 6:30 de la mañana.
Es inteligencia artificial. No es...
Te has ido de vacaciones, porque el Barça allí no está, o sea que ya me dirás tú.
Te digo una cosa, he dicho en la redacción, va a ser saludarte y van a empezar los comentarios, del tirón, o sea, no, solo decir buenas
noches. Ya me lo esperaba, que empezó en Twitter ayer y bueno, ya sabía que en el Sanedrín iba a seguir.
Si la dejas votando, chaval.
¿Qué tal? Bueno, Santi, yo no me esperaba que pasaría todo lo que ha pasado, no sé si no, tú sí, pero...
Tú manejabas pero no información y has dicho, yo tiro para allá.
Sí, hombre, sí, hay que divertirse un rato.
¿Qué tal el viaje? ¿Bien?
Perfecto.
Pues bien, hombre, largo pero entretenido. 18 horas de vuelo desde Barcelona y con este esperpento absoluto que ha sido todo lo que ha rodeado al Barça en las últimas horas. Primero con la cancelación de la gira, después nos decían que sí que iban a viajar porque había entrado Rakuten, que es patrocinador de Vissel Kobe, y había pagado el dinero que reclamaba el Barça y que no pagaban los promotores del partido. Y después nos comentaban que había problemas con permisos y con los aviones y que no podían volar. Y bueno, al final la situación ahora mismo, Yago, es la siguiente. Es que el Barça finalmente sí viaja a Japón y lo hace a las 11 de la mañana, mañana por la mañana, hora española, que aquí ya será por la tarde. Así que esta es la previsión. Sigue en pie el amistoso del domingo ante el Vissel Kobe y de momento también la gira por Corea, pero la verdad es que ha sido todo un esperpento y un surrealismo tremendo.
Oye, cuéntanos por curiosidad, ¿cómo te enteras y cómo reaccionas? ¿Y dónde?
Pues mira, me entero en el vuelo de Barcelona a Doha, porque hicimos escala en Doha, y en el vuelo pues utilizamos el wifi del avión, y allí nos enteramos de que bueno, está empezando a correr la información de que el Barça no viajaría a Japón. Pues imagínate la cara que se me queda.
En España, aquí, de los compañeros...
En primer momento pienso que es una broma, la verdad.
Compañeros, ¿a quién es el primero que le escribes para decirle, tronco, esto es verdad?
Bueno, yo le escribo a Sergi de Juan, que es el que va del diario AS, que iba con Adrián.
Iba en mi vuelo, sí.
Sí, y le pongo, te voy a escribir un mensaje, relájate.
Luego y no es broma, y no es coña, le dices, oye, y no es coña, de las mías.
No es broma, el Barça no viaja a Japón, cuando tengas un minuto me llamas y ya me dices algo. Pero creo que había una periodista de RAC-U que estaba conectada al wifi que les avisó y que además, si Adrián no me contradice, en el momento en el que estaban llegando a Doha, los gritos de los periodistas de Barcelona despertaron a todo el avión y tuvieron que decirles las azafatas que
yo me llevé alguna bronca de los pasajeros porque estábamos ahí con varios compañeros enviados especiales pues intentando saber qué estaba pasando exactamente, porque ya te digo que al principio nos pensábamos que era una broma. Cuando ya vimos efectivamente el comunicado oficial del Barça, ahí empezamos a ver que era real, que el equipo no iba a viajar, y nos planteamos, Yago, pues hacer escala en Doha e intentar frenar las maletas que viajaban hasta Osaka directamente,
claro,
y volver a Barcelona. Pero claro, menos mal que no lo hemos hecho, porque como digo, al aterrizar en Osaka, que está aquí cerquita de Kobe, ya nos empiezan a decir que, bueno, que sí que hay posibilidades de que el Barça viaje, y las últimas noticias que tenemos es que el equipo mañana a las 11 sale ya rumbo a Japón.
¿Qué os parece todo esto que está pasando? Pues el Barça no deja de sorprender, ¿eh? Es que cuando crees que no, lo comentábamos ayer, Santi, cuando crees que no puede haber una más, ahí aparece una más surrealista aún, ¿eh?
No, yo ayer estuve haciendo de redactor, jefe, subdirector y agente de viajes. Porque estuve mirando lo que decía, es por lo menos dejad que lleguen esta gente y que se peguen una ducha y tengan una cama. O sea, por lo menos. Y luego ya mañana ya pensamos lo que hacemos con esta gente, si los volvemos o no los volvemos. Porque además la escala era terrible. Los plazos de las agencias de viajes, esto lo... encima, bueno, con Laura Martínez hablándolo, porque los viajes eran paralelos, de si había un plazo. Mañana es fiesta. Bueno, de aquí 25 minutos es fiesta en España. Intenta que las agencias de viajes te cancelen. Los plazos de los hoteles. O sea, no. Ayer acabé, vamos, diciendo, parecía un controlador aéreo yo ayer.
Mira, titulaba Santi, es verdad que más enfocado a lo del Spotify Camp Nou, pero titulaba Anatomía de una chapuza, y es que yo creo que el Barça, menos en lo deportivo, menos en la imagen de los futbolistas, con la mina a la cabeza, el resto es una anatomía de una chapuza andante. Bueno, ahora imagino que entraremos en detalle. La operación de Ter Stegen, que él ya deja claro que no va a estar 4 meses lesionado, lo ha dejado por si había alguna duda, si alguien le quería quitar, ya lo deja claro. Lo del campo y lo del Gamper ha sido de ridículo en ridículo a mayor ridículo, y ahora ya esto, quiero decir, esto a un equipo pequeño pues le puede pasar, oye, que mira, no, que viene un intermediario, que te tima, que este es el dinero, que dónde está el dinero, que no está, pero al Fútbol Club Barcelona... A mí me parece que lo de Barcelona el año pasado es un milagro sin precedente, viendo lo que tiene metido en los despachos.
Si lo hiciera en medio normal,
viendo
lo que podría ser,
digo,
este equipo.
Viendo lo que tiene metido en los despachos, a mí lo del año pasado me parece un milagro.
Pero a Laporta le salva el milagro de Flick, el milagro deportivo que ha conseguido Flick, que ha tapado completamente.
Que es de Laporta, Julio. Que
bueno, yo le doy el mérito a la elección, sin duda, pero creo que el que ha desarrollado el trabajo es Flick, y el que ha conseguido el milagro deportivo es Flick. Y el que ha conseguido tapar todo lo demás, que es una gestión desastrosa, es el buen hacer de Flick, los éxitos deportivos de este año de Flick y los éxitos de esta plantilla. Porque si tú miras alrededor de los éxitos deportivos de la plantilla del Barça, es todo catastrófico. Todo. O sea, no hay nada que funcione. absolutamente nada en lo económico, en el estadio, en esto de la gira, en el fichaje frustrado de Nico Williams, en lo de Ter Stegen. O sea, es que haces un decálogo y son todo desastrosas gestiones de la Porta. Y yo solo quería decir una cosa. O sea, entiendo que no había avales y que no había seguridad, pero o sea, esto no lo puede prever el Barça con un tiempo suficiente para no meter en esta odisea a los medios de comunicación, que esto vale una pasta, ¿eh? O sea, que los medios de comunicación viajen para cubrir una gira, televisiones, radios, prensa escrita, etcétera, vale un dineral. O sea, el Barça no podía haber previsto con más tiempo la posibilidad de que esto no se hiciera.
La...
y no...
No. La idea, Julio, de previsión y barcelonismo
es complicado, ¿no? Vale, digo, porque es que aquí hay mucho dinero en juego, te quiero decir, que es que...
No, explícamelo a mí.
O sea, que esto hay que amarrarlo mejor, ¿sabes? Que esto no puede ser que en el último momento... Oye, que no viajamos. Oye, que sí viajamos. No, que no hay garantías.
Es que
oye,
de esto... verdad, yo me creo que...
Da una sensación de improvisación ayer, constante.
Total.
A las 8 de la tarde, o sea... Que lo decidieron ayer y que lo decían... Pero aquí hay dos vertientes. Una que es para el socio barcelonista y tal, es Laporta muy bien defendiendo al Barça. Es decir, si no me pagan no voy, me planto y digo, aquí no pasa nada, yo no voy y defiendo los intereses del club y en 24 horas se ha arreglado y le han pagado. Vale, muy bien.
Bueno, pero eso de que le han pagado, que... Santi, no sé si tú lo tienes confirmado, pero yo no, ¿eh? Porque sí, a mí sí, me han dicho que entraba Rakuten y yo he hablado con Rakuten y Rakuten dice que ellos no han pagado nada y que no tienen por qué hacerlo. O sea, que también querría verlo yo eso.
Rakuten como empresa no, pero Mikitami, el presidente del Vissel Kobe, sí. Pero vamos a ver. Que entonces, aunque hayan estas reservas, a mí me parece bien esta historia de decir... me están timando, no voy, pues no voy, me planto y luego voy y lo aplazo 24 horas, vale, con todo el Cristo que hay y la creación de contenido indudable que se genera. Pero luego, si vamos un poco más allá, que creo que es para por donde iba Julio, es con quién te estás asociando.
Claro.
Sí,
claro.
Es decir, esto no le pasa a un equipo,
claro,
del tamaño. No,
esto yo no se lo recuerdo a ningún equipo de primer nivel. No lo recuerdo a nadie.
No, no tendría que pasar. O sea, tú no puedes. Pueden pasar lo que hablábamos ayer, Iago, de imprevistos en giras. Yo qué sé, han pasado 27.000 cosas en giras. Pero esto, dices. ¿Con quién te estás asociando? ¿Quiénes son los sospechosos habituales? ¿Y por qué estás yendo con esta gente? Está muy bien que luego defiendas tus intereses, pero la defensa de tus intereses es consecuencia de tus actos previos.
Correcto. La defensa de los intereses del Barça es firmar contratos con personas serias, con personas responsables. La defensa de los intereses del Barça es poner una fecha límite y no llegar al límite con los jugadores con las maletas hechas y 14 horas claro, antes de subirse al avión. La defensa del Barça y de los intereses del Barça es cerrar contratos que contengan cláusulas que si tú al 14 de junio o al 1 de junio no has recibido el dinero, ese partido queda cancelado. Esa es la defensa de los intereses del Barça. Un club que no tiene vicepresidente económico, un club que no tiene CEO, un club que no tiene director general y por lo tanto es un club que vive a golpe de improvisación, absoluta improvisación. ¿Qué es lo que funciona del Barça? Frick. ¿Qué es Frick? Un tipo metódico, trabajador, ordenado, que ha sabido sacar el máximo rendimiento de un equipo, capaz de someter al Madrid, que venía de ser campeón de Liga, campeón de la Champions. Es justo lo contrario de lo que está haciendo el club. Y como institución, el daño reputacional que esto le ha generado al Barça es terrible. Porque, insisto, ha ocurrido a 14 horas de que el Barça se suba a un avión para jugar una gira. Y esto... Un club serio, si no recuerdo mal, ahora mismo el Arsenal está en Singapur, se ha subido el avión, está jugando los partidos, no pasa nada. El Manchester United, del cual ya no está Rashford, se subió a un avión y se fue a Estados Unidos, donde está iniciando la gira de pretemporada. Bueno. Y los clubes grandes, todos, hacen lo que tienen que hacer.
Vamos, que,
es
que la Real, las cosas... Marcos, que la Real está en Japón.
Sí, sí. Por eso digo, por eso.
Vamos, quiero decir que la Real... Que es evidente que no, ya no estamos hablando, hombre, con todos los respetos para Real, pero que no es un primer escalón de fútbol europeo la Real y está, ya está
un japonés. Es que la Real Sociedad tiene un pedazo de presidente como la Copa un Pino.
Bueno, y tiene una organización que funciona de maravilla, Real
brutal,
Sociedad.
Brutal,
como el Athletic Club de Bilbao y como Atlético Madrid y como
por
el Real
eso
Madrid.
Te digo, porque es que lo de lo de
porque
Barça,
eso no
lo
le
lo
pasa. Eso no le ha pasado. Que yo recuerde durante tantos años, y ahí está Santi, no había ocurrido nunca que el Fútbol Club Barcelona a 14 horas deje de subirse a un avión por un incumplimiento de un contrato, un incumplimiento grave de un promotor. Primero, no se explica el incumplimiento grave del promotor, todos sabemos que no ha pagado, pero no se explica. Segundo, no se da el nombre del promotor. Tercero, tampoco se da el nombre de la empresa que ha licenciado al promotor japonés. Y cuarto, que a mí es lo más sorprendente, el Barça en ningún momento en la nota de ayer pide que va a anunciar reclamaciones y que va a pedir que se indemnice por el daño causado. Porque no es un daño solo económico. Ahora puedes cobrar el dinero, puedes cobrar lo que quieras. Es un daño de imagen hacia un club como es el Fútbol Club Barcelona.
Aunque no lo creáis, este no es el mayor de los problemas para el Barça, porque al Betis está lo de Ter Stegen, se ha confirmado que va a pasar por el quirófano. El jugador en sus redes sociales ha estimado en unos 3 meses la recuperación, el tener el alta competitiva y poder volver a jugar, si lo considera oportuno Hansi Flick. Y en el Barça han dicho, vamos a esperar, una vez que hagamos la operación, estimaremos el tiempo de recuperación. De 3 a 4 meses, al Betis le cambia la vida al Barça.
Sí, por si la cosa no estaba ya suficientemente entretenida, aparece Ter Stegen, que ha considerado que era también el mejor momento para comunicar que se va a operar otra vez de la espalda. Es la misma lesión de la que se operó hace casi 2 años. Le va a operar la semana que viene la misma doctora, Amélie Leglis, con un médico del Barça y con otro alemán que ha querido él. Y como dices, habrá lío y bastante grande, porque Ter Stegen en el comunicado que ha colgado en sus redes explica que los médicos le han dicho que necesita unos 3 meses para recuperarse. Hay que recordar que para que el Barça utilice su baja y por lo tanto parte de su salario para inscribir a Joan García, el tiempo mínimo de baja es de 4 meses. Y Ter Stegen, insisto, ha dicho 3 públicamente. Y desde el Barça en privado hablan de unos 4 o 5 meses de baja para el alemán. Claro, al final, para la comisión médica de la Liga, que va a evaluar esta baja de Ter Stegen, imagino que lo importante van a ser los informes médicos oficiales del club. Pero Ter Stegen ha ido por libre, ha tirado este mensaje y ha dado el tiempo de baja, que para él son unos 3 meses, como ha dicho en este comunicado.
Ahora os doy la palabra a todos, pero siempre que tenemos algún tipo de duda médico, pues hablamos con el doctor Ripoll, que es director de Ripoll y de Prado Sport Clinic, Centro Médico de Excelencia de la FIFA. Hola, doctor, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Hablamos de esa, digamos, recuperación o quitar esas molestias que tiene de aquella operación de diciembre de 2023. Era una hernia discal, una protrusión, no sabemos exactamente muy bien el qué. Pero si todo va dentro de lo normal, una operación de este tipo, no digo que haya complicaciones, dentro de lo normal, el tiempo normal de recuperación, más o menos, ¿cuál sería?
Bueno, llama la atención que uno de los adalides del secreto médico, como que al cual tiene derecho, ¿no?, en el sentido de que los futbolistas no se debe conocer la información de las lesiones que padecen, como es el caso de Ter Stegen y en su día Bale, dé él un plazo de recuperación. Eso es francamente raro, porque sí, el futbolista es precisamente la línea suya, siempre ha sido el secretismo, en el cual está en su derecho, no quiere decir nunca plazos de recuperación. Dicho esto, es muy difícil saber cuánto tiempo va a estar. Desde luego, a primera vista, obviemos todo. Vamos a pensar que estamos hablando de una persona, un deportista, pero que no se dan estas circunstancias. Hombre, 3 meses es un plazo muy ajustado. Muy, muy ajustado. También depende de lo que le vayan a hacer. Pero esta es una polémica un poco estéril. El jugador se ha situado en una posición muy incómoda, puesto que después de la operación habrá un parte médico. Es delito falsificar un parte médico. No creo que nadie se atreva a poner en un papel, como se dice en prensa, negro sobre blanco, nada que no sea cierto. Y después este papel va a ir a la Liga, y la Liga va a estimar, incluso si considera oportuno, reconocer al jugador, que puede hacerlo. Porque claro, Es verdad que los derechos individuales para todos nosotros es lo más importante, pero es que este es un derecho individual que afecta a terceros.
Sí, sí, que hay un contrato de por medio. Sí,
entonces, sí. Claro, como afecta a terceros, esto adquiere otro tinte.
Hombre, lo que está claro es que si pone esa cantidad de tiempo Ter Stegen es para meter presión al club, eso está claro, eso ya es una cuestión contractual con el Barça, pero por lo que le he entendido, doctor, en lo de los 3 meses por este tipo de operación le parece
muy justo.
Muy justo, o sea, lo normal sería un poquito más en el tiempo, ¿no?
Sí, sí, es incapaz, o sea, seriamente, no se puede decir si van a ser 3 o 4, ajá, seriamente, pero más, pero vamos, sobre el papel, en general, más bien 4. Una persona de las circunstancias deportivas que ya se operó 2 veces de la rodilla, que ahora se opera 2 de la espalda, que es un deportista extraordinario y una persona que no tengo nada que decir, por supuesto, en ese sentido. Pero llama la atención el que afinen tanto, y claro, y uno cuando busca detrás de por qué pueden afinar tanto, pues la verdad es que encuentra unas razones que todos las tenemos en mente, que pues no son como muy correctas. Es mejor que se hubiera mantenido en silencio, uh-huh, y que después de la operación los médicos que le han operado o infiltrado, porque a lo mejor va a hacer un tratamiento paliativo, ¿no?
Sí, sí.
Porque esta doctora es más bien especialista en gestos paliativos de la columna más que cirugías.
Uh-huh.
Entonces, que después de la operación lo hubiera dicho. Hombre, eso hubiera sido lo más coherente, por no decir lo más inteligente.
Claro, va a ser clave, ¿eh?, el informe médico después de la intervención la semana que viene, eso está claro.
Pues sí, esa va a ser la semana que viene, va a ir a la Liga muy probablemente reconocerá al jugador, examinará todos los documentos que tenga que examinar y dictaminará, pero también la Liga, por así decirlo, no va a estar en situación en principio como para afinar tanto,
claro.
Pero una segunda intervención de columna en el plazo corto, como ha sido en el tiempo, en el caso de Ter Stegen, desde luego, no es una cirugía, si es que es una cirugía de recuperación rápida, no lo es. Uh-huh. Y menos para un portero. La columna en un portero es todo.
Uh-huh.
¿Eh? Entonces yo creo que 3 meses es un plazo muy ajustado. Y la verdad es que en este momento, que lo ha dicho, si me permite, el jugador y todas las personas que están en su entorno, ¿sí?, creo que no es el momento oportuno de haberlo dicho porque se puede malinterpretar. Y de hecho se malinterpreta.
¿Sí? ¿Alguien tiene alguna cuestión para el doctor?
Sí, yo quería preguntarle al doctor, que estoy muy de acuerdo con él porque quiere hacer inciso también en lo que ha empezado diciendo él de... Ter Stegen es el primer jugador el cual fue muy, con todo su derecho, de proteger, sí, cada vez que había una lesión, de que no se dieran sus plazos de recuperación, cosa que puede exigir después de la operación. Pero él lo ha dicho antes y después cuando el Barcelona haga esto. Aquí hay un problema clarísimo que está por encima de que está por detrás de la ciencia está lo primero, la medicina, que es la cuestión médica. Aquí hay un tribunal médico, que son el tribunal médico de la Liga, que son 4 doctores, del cual uno se va a abstener de hacer la votación, porque es el doctor Jordi Ardèvol, que como exmiembro, como exdirector del Servicio Médico del Barcelona, se va a abstener de votar.
Uh-huh.
Evidentemente, este tribunal tiene todas las garantías, creo yo.
Sí, absolutamente todas las garantías, y supongo que tendrá también todos los informes. Y esto plantea una cuestión muy interesante, y es la siguiente. Si un futbolista tiene regulado el horario que puede salir por la noche, si un futbolista tiene incluso regulado qué días de la semana sí, qué días no, si un futbolista tiene regulado hasta lo que ha de pesar... ¿Cómo? Los contratos médicos no regulan nunca la parcela médica y determinan hasta dónde son los derechos del jugador y hasta dónde son los derechos del club y cómo se han de hacer las cosas de que un jugador por su cuenta, en este caso sea y sirva de ejemplo, comunique en una red social una información que puede afectar al club. Entonces, claro, es que son intereses en juego que deben estar... ¿Qué es lo mejor cuando hay intereses en juego? Regularlos.
Hmm.
Un futbolista quiere ir a preguntar otra opinión a un sitio. Muy bien, pero eso tiene que estar estipulado en un contrato. ¿Cómo ha de hacerse? Los futbolistas no pueden estar yendo, viniendo, operándose aquí.
Claro, porque esta información que publica Ter Stegen en sus redes sociales, doctor, lo que hace es afectar al Barcelona de cara a poder fichar jugadores esta temporada. No, pero quiero decir que lo que estamos hablando es que está revelando una información que perjudica al Barça públicamente.
Sí, pero da muchos detalles, porque él dice que ya en una operación, en la misma operación que le van a hacer, estuvo 66 días. Que ahora entiende que por precaución, aunque no fuera necesario, va a ser un poco más, y por eso él ha hablado de los 90 días, de los 3 meses. Yo no sé, doctor Ripoll, pero son datos muy precisos que da la sensación que, quiero decir, que no son casualidad exponerlos hoy en el comunicado, ¿no?
Sí, sí. Son datos que... Y además, escuchen una cosa, yo creo que no ha sido nada inteligente hacerlo ahora, porque si lo hace después de la operación, todo el mundo a callar.
Sí, sí.
Es que... Esto perjudica al Barcelona, pero afecta al Elche, afecta al Atlético Madrid, afecta a la Real Sociedad. Es decir, otros clubes que tienen jugadores que están en una situación similar, parecida, tal, pueden decir, oye, ¿y esto ahora de que un jugador, que si este tour de force que hay con esto con el Barcelona, pues si en el año pasado no me dejaron hacer esto o lo otro? Esto, lo mejor, es... estuviese regulado en los contratos que firman los jugadores. Incluso
lo
yo
que tengo
me
claro,
atrevería
lo
decir...
que tengo claro, doctor, es que estas declaraciones en redes sociales al tribunal médico le afectan cero.
Muchísimo.
Debería.
Bueno, yo espero que mis compañeros, que los conozco, si me permiten la discreción de no poner los nombres sobre el tapete, bueno, esta gente no va a picar el anzuelo en ese sentido, va a decir lo que tenga que decir, porque saben que perjudica al club Barcelona, pero afecta al Elche, afecta a la Real, afecta, claro, que Barcelona pueda inscribir o no, o que se pueda hacer este movimiento o no, afecta al tablero nacional del fútbol. Entonces, esto es muy interesante, porque ¿dónde terminan los derechos de una persona a que su información médica no se conozcan? Y yo soy súper partidario de los derechos individuales, no se puede ser más. ¿Y dónde empiezan los derechos de los demás? Es decir, ¿hasta dónde puedes tú manejar la información que afecta a terceros?
Eso, una, claro,
¿cómo lo haces?
Una
antes
duda,
de
doctor,
la operación.
Una duda.
Si tú dices si después lo... de la operación, vamos a suponer que este futbolista quisiera hacer algo. Dice, puede hacer, voy a estar tres semanas de recuperación al acabar la operación. Es decir, oye, mira, al final esto se ha complicado y mira, yo claro, pues pensábamos que eran tres semanas, ahora son seis. Es decir, ¿qué objeto tiene esto?
Yo tenía una duda, doctor. Si los médicos que operan a Ter Stegen certifican después de la operación que son tres meses de recuperación, ¿qué pasaría?
Bueno, si los médicos que certifican esto, el tribunal de la Liga, de todas maneras, tendría que verlo, como ha habido casos contrarios. Es decir, ha habido casos contrarios en que médicos de clubes han dicho que eran cuatro meses y el tribunal ha dicho que de cuatro meses nada, que dos. Esto ha pasado. Y tengo en mi memoria nombres y cosas que no se pueden dar, ¿verdad? Pero... está pasado. Entonces el tribunal, pues, verá, siempre pensando en que estamos hablando de una persona que tiene una lesión, que es una persona con una situación, con un problema, vamos a decirlo así, pero que alguien está metiendo aquí una serie de factores en el proceso médico que desde luego no favorecen nada, pero nada, al jugador, sobre todo si tenían en cuenta los antecedentes de las ideas y de las posiciones que él ha defendido en este terreno.
Pues, doctor Ripoll, le agradezco, como siempre, muchísimo los minutos que nos ha dedicado.
Encantado.
Y la información que nos ha dado, y le mando un abrazo muy fuerte.
Un abrazo fuerte.
Con la suerte que tiene el Barça, le van a dar de baja 3 meses y 25 días. Una cosa así, ya verás tú. Pero pero que quiero decir, es interesante lo que estaba contando ahora el doctor Ripoll, que ya ha dicho
sí, pero
que...
yo no...
Bueno, hay que esperar. Si es que hablemos lo que hablemos, hay que esperar a la intervención y que salga el médico y diga, la baja son de X, punto, no hay más.
Es que públicamente el Barça no lo dirá, ¿eh? Públicamente la idea del Barça es hacer un comunicado la semana que viene cuando le operen, pero no decir públicamente el tiempo de baja. Lo que pasa es que luego siga a presentar los informes a la Comisión de la Liga para que decida.
Sí, nos vamos a enterar en el momento si se le da de baja o no, si es que es así de sencillo.
Pero uno escucha al doctor Ripoll, uno lee el tuit de Ter Stegen y yo no contemplo que si los médicos del Barça proponen 4 meses, el resto de clubes no pidan que los médicos de la Liga revisen a Ter Stegen.
Los médicos de la Liga, Antonio,
pero,
lo van
pero
a
¿y por qué
revisar?
Se creen a Ter Stegen y no al Barça.
No, porque hombre, aquí, no, hombre, aquí no te puedes
para empezar
creer
porque es el paciente,
al que le beneficia
Adrián.
La jugada.
No, porque el paciente no, Tala. Porque los, hombre, los que
Liga,
no, no, bueno, perdona. Que lo aquí miraran. Los que saben son los médicos que son los que van a intervenirle y saben el tiempo de baja que va a estar. Entiendo yo, vamos. Porque bueno, Ter Stegen, el tuit lo pone de 3 meses porque hay un médico que le ha dicho que esta vez va a estar 3 meses. Pero aquí lo importante bueno, son los informes y las revisiones que hagan los médicos del Barça.
Pero que no se lo ha dicho Adrián un jamonero o una
correcto,
dependiente de una
pero
droguería.
Tiene la misma validez la que lo que piensen los médicos del Barça, ¿no? ¿O no?
No,
pero, ¿o
no, 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 no. Pero yo Adrián, estoy con Antón. Para mí no tiene la misma validez. Porque el Barcelona
claro.
es una parte... no, no, para mí no.
Claro,
para mí no, sinceramente. Porque es una parte interesada, evidentemente.
Sí.
No, la pero otra parte también de la liga, ¿eh? Hay una comisión de la liga formada por médicos que lo van a analizar.
Claro, pero es a lo que voy, Adrián. Claro, claro, pero si existe claro. una comisión de la liga, pero no con el Barça, si existe una comisión, es porque puede ocurrir que un club
sí,
no diga al 100%
esto,
la verdad.
Esto es como un juicio.
Y
estará
tiene que existir
el
una
abogado
comisión
jugador,
independiente,
pero,
que defiende
del club
no
y un juez que tendrá que dictaminar qué es lo que es.
Pero no nos engañemos.
Y dicho esto, me parecería muy triste que alguno aprovechase el aspecto físico y de salud de una persona para buscar un beneficio de otro tipo. Me parecería terrible, ¿eh?
Yo
dicho
te digo una cosa,
de paso.
Aquí hay una cosa muy clara, Santi.
Tanto para un lado como para otro, digo.
Aquí hay una cosa muy clara, Santi. Aquí hay un tipo que se llama Marc-André Ter Stegen que dijo desde el primer minuto que no quiero salir del Barça, que cuando se insinuó que se podía operar para poder inscribir a otro futbolista, ha dejado claro que a mí no me la vais a hacer, yo me voy a operar, pero yo no voy a dejarle sitio ni en fair play ni en ficha a otro futbolista. Yo creo que ahora podremos lo que diga la comisión y lo que queramos, pero lo mollar de la situación es esa, que Ter Stegen dice a mí no me la vais a hacer y yo desde luego pienso tener mi ficha y seguir estando a disposición del Barça antes del periodo que marca la posibilidad de no hacerlo. Vamos, yo creo que eso es cristalino.
Que dicho esto, si Ter Stegen nos opera se acabó el debate. Aquí sí que no habría nada de lo que hablar.
Pero,
quiero decir,
pero,
ahí no habría asunto,
sí,
¿eh?
El que quería que se operara era el Barça y el que no se quería operar era él. Y él hace 2 meses dijo que estaba para jugar todos los partidos de Liga e hizo todas las entrevistas posibles en podcast antes de que acabara la Liga de que quería jugar las semifinales de la Champions y los últimos partidos de Liga. Él no juega el último partido de Liga y se enfada. No boicotea el... en la celebración de la Liga en el partido contra el Villarreal. Se va a Sevilla para levantar la copa estando lesionado, pero no viaja a Milán. Es el único jugador que no viaja a Milán en las semifinales de Champions porque podían perder y no quería estar ahí. El enfrentamiento de Ter Stegen con el vestuario, compañeros y sobre todo con el entrenador, cuando era seleccionador alemán ya no creía en él, es patente. Y ahora este jugador está diciendo que tiene muy claro cuándo va a volver, cuando ha dicho toda la vida que sus, como explicaba el doctor Ripoll antes, está diciendo que es el primero que privatizaba sus periodos de volver y antes de que le operen está diciendo que yo en tres meses vuelvo a jugar. Bueno, aparte de jugar el alta médica, tendrás la alta deportiva. Esto es un desafío en toda regla, que es lo que
exacto.
explicaba Tala antes.
Sin duda, vamos.
Le queda todavía,
y evidentemente, claro, evidentemente va mucho más allá de una cuestión médica. Pero para las cuestiones médicas, lo que hay es
un
tribunal médico, que son cuatro doctores.
Mira, me traslado una pregunta a Iturralde González, que es verdad que es algo que sucedió yo creo el año pasado con el tema Christensen, no, pero es verdad, que es una pregunta que se puede hacer todo el mundo. Lo primero es, si le dan una baja de 4 meses y a los 2 meses ya puede jugar, ¿qué pasa? ¿Qué pasaría? Quiero decir, si tiene la alta competitiva y de repente se ha recuperado en 2 en vez de en 4, ¿qué pasaría?
No te enteras.
Y otra pregunta, Si le dan, es la que está haciendo Iturralde, que es un tema similar al de Christensen, si le dan una baja de 4 meses, cuando se recupere, vuelve a ser inscrito de forma automática, entiendo.
Exacto. Con lo cual, volvemos a Eduardo, las dos cosas.
Es que no se le desinscribe,
una,
creo.
Si en 2 meses tiene una recuperación magnífica y se recupera, si tú le has dado de baja por 4 meses, te lo comes y son los 4 meses. La otra.
Esa era mía, ¿eh? La de Itu es la otra.
Y la de Itu es la de caso Dani Olmo, como sí, decía Antón, me parece. Es decir, aquí, en ese momento, se tendría que dar de baja a Joan García, supuestamente, para dar de alta a Marc-André Ter Stegen, porque la baja duraría lo que dure los 4 meses.
Lo que pasó con Christensen.
Pero repito,
y luego otra cosa,
medio segundo. Sí. Yo interpreto que si existe una comisión médica independiente de la liga, es que el que hace la norma no se fía al 100% del parte médico de los clubes.
Te lo acaba de decir el doctor Ripoll. Ha habido casos donde esa comisión
independientes. Sí, por sí, tanto,
ha
aquí
llevado la
no
contraria
podemos
a un informe
hablar
médico
de que
sí,
jamás
sí,
en la vida ningún parte médico de ningún club tuvo un día de más o un día de menos, porque lo que interpreto como oyente, que si hace falta crear un tribunal independiente, es porque alguien sospecha del médico del parte, sí, porque si no, no habría
pero,
ningún tribunal.
Pero yo también he escuchado al doctor Ripoll, he entendido claramente
que son cuatro meses.
Sospechoso es Ter Stegen y no
correcto
el Barça, ¿eh?
Yo entiendo sí, que la lesión de Ter Stegen para el doctor Ripoll, sin ver la operación, porque no lo han operado, cree que son más 4 que 3 meses. Sí, entiendo sí, yo del doctor Ripoll, sí, al que hemos llamado
el
larguero.
Pero en cualquier caso,
meses muy justo de 4 barrigas.
En cualquier caso, yo no voy a defender a Ter Stegen porque hemos venido contando sus formas de proceder en muchos asuntos y más siendo capitán. Pero a todo esto nos lleva un poco al principio del Sanedrín y es el desastre que es el Barcelona. El Barcelona ya ha filtrado, porque lo dijo, no sé si fue Lothar Matthäus o quién lo dijo en Alemania, no, Ter Stegen ya no volverá a jugar con la camiseta del Barça. Se le ha fichado un portero, que eso el Barça está en todo su derecho de hacerlo. Se cansan por activa o por pasiva diciendo que va a salir, como si fuera a salir hoy en día, como si fuera hoy fácil quitarte una ficha de un futbolista de un contrato largo y caro, como decir, oye, quiero que se vaya, y se van, y no se va ninguno. Y ya lo hicieron en su día con Frenkie de Jong, que prácticamente le faltó ir a casa a echarlo. Quiero decir, este tipo de cosas el Barcelona para mí no las hace nada bien. Otra cosa es que luego des con un tipo que tenga más o menos escrúpulos o que te rete más o menos. Sí, pero para mí en esto tampoco el Barça está fino, Marcos.
No, puedo entender lo que dices, pero vamos al hecho. Y el hecho es que hoy un jugador comunica que se opera antes que lo haga el club. Hasta ahora, que yo sepa, era el club el que comunicaba quién se operaba. No solo comunica que se opera, que está en su derecho, sino que comunica el plazo de reaparición, tal si fuera un médico. Él es el paciente y tiene todo derecho a comunicar. Pero al final, los que decidirán son los médicos.
El tribunal y listo.
Y el tribunal. Sí, sí. Porque
sí,
el valor de la palabra
Marcos,
de Ter Stegen...
Porque yo creo que el Barça no ha llevado bien este asunto desde el principio.
Bueno, pero es que el Barça puede tomar la decisión de fichar un portero, le guste o no le guste el señor Ter Stegen. Porque Ter Stegen, cuando vino al Barça en el 2014... había otros porteros.
Sí, pero
el Barça
Marcos,
fichó
mismo derecho que tiene Ter Stegen a querer cumplir su contrato.
Claro, efectivamente. El Barça puede fichar, Marcos, al jugador que quiera y
ficha,
al portero que
renueva
quiera.
Renueva Chesnik sabiendo que tiene un contrato largo,
vale,
hipercaro,
bueno,
en la plantilla.
Si,
pero lo que no puede pretender es expulsar a Ter Stegen si Ter Stegen no quiere.
No, evidentemente que no.
Claro,
él,
pues
tiene,
eso es lo que está pasando.
Él tiene un contrato por 3 años más.
Y 2028, tiene su derecho a cumplirlo.
Y tiene su derecho a cumplirlo. Y claro, el entrenador, que siempre volvemos a la figura, para mí, capital en todo este club desorganizado, caótico y enloquecido, porque hoy hemos asistido a dos cosas que no se habían visto en la historia de este club y creo que del fútbol y del fútbol español, es decir, que un jugador te dé el plazo de baja cuanto antes de entrar en el quirófano, que eso me parece que es bastante, bastante caótico. El entrenador ya le ha comunicado a Ter Stegen que si se quiere quedar, que se quede, pero que...
Bueno.
No va a jugar.
Claro, y eso claro, también
no.
Está en su derecho de quedarse.
Él está en su derecho de quedarse y el entrenador
que si se queda va a cumplir su contrato.
Evidentemente. O sea, y el entrenador también, Pulido, está en su derecho de decirle al jugador que si se queda no va a jugar.
Efectivamente.
Pero de la misma manera, en una cosa que decía Marcos.
20 segundos y tiro la disco, Santi.
Muy rápido. Es en el mismo momento que cuando llegó Ter Stegen, echó a otro y al año siguiente se plantó en la oficina de Antoni Zubizarreta, director deportivo del Barcelona, y le dijo: o echas a Bravo o yo me voy. Bueno, cuando tú estás jugando así, tú llegas para echar a otro y ahora le ha llegado Joan García para echarle a él. Bueno, pues...
Ley de vida, sí, sí. Claro.
La cuestión es arreglarlo y que económicamente, evidentemente, tú tienes un contrato firmado, pero Ter Stegen, hazte la idea, no vas a jugar, ¿eh?
12 y 14, si creíamos que era poco, ha hablado Laporta. Ahora vamos con él, venga.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.